acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, institucionalidad y financiación para la ciencia y la tecnología. Invitados, Iván Agudelo, senador por el Partido Liberal, abogado egresado de la Universidad de Medellín, y Fernando Chaparro, sociólogo y ex miembro de la Misión de Sabios, ex director de Colciencias y es director de investigaciones de la Universidad del Rosario, investigador y consultor en temas de ciencia y tecnología. Iniciamos este programa con el senador Iván Agudelo, del Partido Liberal y ponente de la ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Senador Agudelo, usted que ha sido el gestor de la iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cómo siente que quedó el nuevo ministerio después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo con las discusiones, adiciones y restricciones que tuvo el articulado en relación a este tema?
Muy buenos días, Carlos. A ti por la oportunidad que nos brindas y nos has brindado siempre para la construcción de esto. La verdad, tenemos escuchando y también tratando de construir la mayor cantidad de instrumentos posibles, porque esta transición no es fácil. Como sabemos, estamos en la construcción de ese ecosistema, de generar todas esas posibilidades, escuchando los diferentes actores, los diferentes sectores. Lo que sí hay que hacerle un reconocimiento al gobierno, pero también al Congreso de la República, con todas sus expresiones políticas, es que todos a una están queriendo ir construyendo desde el plan de desarrollo, pero también desde las discusiones de las regalías, de ir creando toda esa institucionalidad, preparándonos para la entrada en vigencia del nuevo ministerio el 24 de enero del 2020 o del 2020, que va a ser un día histórico, Carlos, para Colombia, porque por primera vez la ciencia va a tener un asiento permanente en el Consejo de Ministros. Faltarán muchos más instrumentos que construir, que depurar, temas de reglamentación, pero hasta ahora pues vemos cómo los diferentes expresiones del gobierno han venido demostrando un gran compromiso con la creación de este nuevo ministerio.
Senador Agudelo, se está hablando de la creación de una agencia autónoma que reemplace la labor de asignación de recursos que hace Colciencias. ¿Qué opina de ello?
Bueno, la verdad es que nosotros no podemos someter a un Ministerio de Ciencia y Tecnología a temas de contratación como puede contratar otro tipo de ministerio. Por eso se vienen analizando figuras institucionales como AgroSavia, donde las capacidades de respuesta en temas de ciencia y tecnología deben de ser mucho más rápidas, porque siempre lo hemos dicho, estamos en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento y en un mundo competitivo. Por eso el país va entendiendo estas dinámicas, porque los tiempos deben de ser mucho más rápidos, como te decía, para esa capacidad de respuesta. La Misión de Sabios viene planteando también algunos argumentos, algunos planteamientos, y venimos escuchando, como te decía, diversos actores, Carlos.
Senador, ¿cómo siente usted al país, cómo siente al gobierno nacional con relación a ese gran reto, que es no solamente crear esa institucionalidad de un sector que ha estado débil institucionalmente, sino avanzar en la asignación de recursos? La Comisión Primera acaba de apoyar la no restricción del acceso a recursos de regalías, pero todavía lo más seguro que se tiene en este tema es el 10% de las regalías para asignarlas a estos proyectos en negociación, en construcción con los entes territoriales y con las necesidades de las regiones.
Hay algo muy importante. En el tercer debate se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los senadores de la Comisión Primera. Yo tuve la oportunidad de estar allá también, de intervenir, pero aquí repito que hacerle un reconocimiento a todos ellos, en ese caso los integrantes de la Comisión Primera, que todas las expresiones políticas de todos los sectores ideológicos del país apoyaron el blindaje constitucional. Esto es muy importante, el blindaje constitucional, que había sido una conquista, y no llevarlo a ley, porque eso sí sería pues sumamente débil o sensible. Entonces permanece el blindaje constitucional y también esos recursos. Si bien faltan 5 debates, hay un planteamiento que es muy importante, la posibilidad de poder centralizar esos recursos. Eso es fundamental para este tema. Y vemos cómo también el jueves pasado tuvimos una audiencia en el Senado de la República muy, muy importante, Carlos, porque estuvo la presencia de la ministra de Educación, de la ministra de Telecomunicaciones, del viceministro, el doctor Luis Fernando, y de Diego, el director de Colciencias, con un aforo total, lleno hasta las barras, con diferentes sectores de la ciencia, de la academia, el Ruta N, la participación de algunos de la misión de sabios, donde esto nos llena de un gran entusiasmo, sobre todo que ahí se demuestra el gran compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Primero, la sanción presidencial, el apoyo que le dio al Congreso de la República a este proyecto de ley, en la palabra de la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia, que también le toca hacer ese reconocimiento. Entonces yo creo que vamos bien. El 24 de enero, ley 1951 sancionado por el presidente, un año, por eso creo que fue muy valioso darle este año para la implementación de ese nuevo ministerio. Entonces vemos cómo el gobierno sí tiene un gran compromiso, y lo hemos sentido, se ha expresado. Por ejemplo, el compromiso de la protección y blindaje constitucional de las regalías, eso es muy importante, y donde digamos que de alguna manera también se aumenta el 10%, porque antes había que hacer una reducción, ahora es del monto total. Muy importante. Segunda fase de la cuarta revolución industrial, Carlos, esto es muy importante. Colombia, yo quiero que Colombia entienda muy bien el reto, el desafío, como tú lo decías, que es tan valioso. La primera fase de la cuarta revolución industrial fueron 4 países: Japón, la China, la India y Estados Unidos. En la segunda fase de la cuarta revolución industrial, que son 5 países, que ahí entra ya Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel y por primera vez un país de habla hispana, Colombia. Eso es muy importante. Sede Medellín, Ruta N. Medellín, hay que hacer un reconocimiento al alcalde Federico. Medellín está invirtiendo en ciencia y tecnología 2.3%. Hay que hacerle un reconocimiento también al presidente de haber traído para Colombia la sede de esa cuarta revolución industrial. Carlos, yo siempre lo he dicho, y me perdona el término jocosamente, nosotros somos de la generación del televisor a tubos. Hoy Colombia, con una misión de sabios, con Ministerio de Ciencia y Tecnología, con sede de la Cuarta Revolución Industrial, lo dijo el presidente en la instalación de la misión de sabios, que quiere llevar al país al 1.5, y eso es muy importante en inversión. Entonces estamos dando pasos, pero además algo también que tiene un sentido fundamental, es que estamos viralizando. Yo la semana pasada estuve en universidades, he venido recorriendo universidades, el doctor Diego también ha ido a diferentes escenarios, a diferentes países. Vamos a ir prontamente, yo voy a Chile también, a los temas del Ministerio de Ciencia, y te contaré luego después con el tema de la Superintendencia de Educación para ir construyéndola. Pero en esos temas de ciencia, el doctor Diego y la ministra de Educación, y también a la señora vicepresidenta de la República, estuvieron en Medellín esta semana que acaba de pasar, con la misión de sabios, y escuchando diferentes actores, donde ellos van a entregar ese documento con las propuestas. Entonces la verdad hay un ambiente de un gran compromiso del gobierno nacional, Carlos.
Es apreciado senador, muchas gracias. Ahora continuamos con el profesor Fernando Chaparro, es miembro de la misión de sabios y es director de Colciencias. Doctor Fernando Chaparro, ¿se pueden establecer fuentes especiales para financiar la investigación, como ha sido la experiencia en Colombia del Fondo de Investigación en Salud, el FIS?
Sí, es posible hacerlo. Para investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, típicamente hay seis grandes fuentes. Una es la que tú mencionas, o un ejemplo de una de ellas es la que tú mencionas, el Fondo en Salud. En ese caso, ahí se trata de un fondo que se crea a nivel nacional, se creó a comienzos de este siglo, hacia el año 2000, en donde a partir de un mecanismo de captación de recursos financieros, porque eso fue lo que la base de este fondo que tú estás mencionando, se crea un fondo y ese fondo es dedicado a financiar investigación en salud. Es el único campo de investigación en general fuera del sector agropecuario que nosotros tenemos un fondo de dedicación a un área del conocimiento, y por eso es que salud es de las áreas mejor apoyadas financieramente en Colombia por la existencia de ese mecanismo de financiación. En otros campos del conocimiento no tenemos mecanismos similares.
Profesor Fernando Chaparro, ¿podría pensarse esto para otros sectores tales como el petróleo y el minero?
Sí, ciertamente se puede. En el caso de un sector tan importante como el minero energético, petróleo y minero, realmente ahí se confrontan son empresas de producción muy grandes que tienen su propia capacidad financiera. Por ejemplo, Ecopetrol tiene un centro de investigaciones, el centro de investigaciones en petróleo es un centro de investigaciones de Ecopetrol como tal. La empresa privada también en otros sectores, como por ejemplo Cotejer, otras empresas tienen centros corporativos, pero Ecopetrol lo tiene. Las grandes mineras también lo tienen, pero estamos hablando de gran industria. La gran industria tiene, pero son diferentes al de salud. En este caso, se trata de centros de investigación corporativos de empresas del sector minero-energético. Ellas sí lo tienen. Lo que no tenemos, pero se podría crear, es un mecanismo financiero para financiar investigación a las universidades, a investigadores que estén interesados en trabajar o hacer investigación en temas minero-energéticos. Eso sí podríamos crear un mecanismo financiero bastante similar al que existe en salud, y esa sería una excelente propuesta, porque el sector minero-energético, como es un sector que mueve bastante recursos financieros, yo creo que uno puede llegar a un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energías, con las grandes compañías que producen en el sector, con el fin de que se cree un pequeño fondo, ya no para investigación dentro de cada empresa como lo hace Ecopetrol, por ejemplo, sino para que financie investigación de la comunidad científica en las universidades de Colombia.
Profesor Fernando Chaparro, ¿el caso agropecuario cómo ha sido y la experiencia?
Bueno, el sector agropecuario es de los sectores más fuertes de investigación a nivel mundial, no solamente en Colombia, uno va a México, Brasil, Chile, encuentra instituciones muy sólidas, instituciones que se crearon en los 60s del siglo pasado, ya tienen 60 años. Corpoica comenzó a funcionar como una corporación mixta.
Sí, señor.
El sector agropecuario tiene básicamente dos dimensiones de financiación. Una es un instituto con recursos públicos. Se creó el ICA en el 68 del siglo pasado, se convirtió en Corpo ICA, hoy Agrosavia. Básicamente esta institución funciona con financiación pública, es una institución grande, tiene centros de investigación en todo Colombia,
para cubrir diversos ecosistemas, la Orinoquía, los llanos interandinos, el Caribe colombiano, etcétera. Y en segundo lugar, tiene una red de centros de investigación privados que funcionan en las grandes cadenas agroindustriales de Colombia. Y refiero a café, caña de azúcar, palma, son las tres más grandes, en donde existe, por ejemplo, Cenicafé, Cenicaña y Cenipalma. Y estos centros han desempeñado un papel muy importante. Ellos han dinamizado el desarrollo del sector agropecuario en Colombia y han complementado la inversión del sector público que se hace a través inicialmente del ICA, luego de Corpo ICA y hoy más recientemente de Agrosal.
Profesor, usted se ha referido a seis maneras y lo hemos sacado un poco del tema. ¿Nos puede redondear esta respuesta que es central para el momento actual que vive el país y la expectativa con relación al nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Correcto. La financiación de la ciencia y la tecnología en general, en casi todos los países del mundo, tienen seis grandes fuentes. La primera, la más importante, es la del gobierno nacional, con base en el presupuesto nacional. Este presupuesto se canaliza a través de fondos nacionales. En Colombia tenemos dos fondos nacionales con ciencias y que se va a convertir en el fondo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta mañana el director de Conciencias planteó el hecho que se está creando un fondo, una agencia autónoma para continuar la labor de Conciencias de financiar investigación. Y la segunda agencia nacional es Impulsa, que apoya el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector empresarial colombiano, en el sector industrial, sector servicios, etcétera. Es la primera gran fuente. La segunda gran fuente son los gobiernos territoriales y el sistema general de regalías. Esta fuente desempeña un papel muy importante en Colombia porque sabemos que hay un fondo de ciencia y tecnología por medio del cual se canaliza el 10% de las regalías del país. La tercera fuente son los recursos de dedicación exclusiva. Ya di el ejemplo, son los centros de investigación privados del sector agropecuario que se financian con el fondo del café, con el fondo de la caña de azúcar, con el fondo de la palma. Esa es la tercera fuente. La cuarta es el sector privado, porque el sector privado empresarial también hace inversión en este campo. El Estado lo que hace es incentivar la inversión del sector privado y complementa sus recursos financieros. Por ejemplo, Impulsa está financiando proyectos de innovación en empresas colombianas en diversos sectores de la producción. Un elemento muy importante de esta cuarta fuente de financiación es la financiación de los emprendimientos para poder apoyar las nuevas empresas, sobre todo las nuevas empresas de base tecnológica. La quinta fuente son los actores directos del sistema. Las universidades, por ejemplo, tanto públicas como privadas, y la Universidad Nacional es un excelente ejemplo, ante la situación que hemos estado confrontando, de restricción en la o limitación en la financiación del sector público del gobierno nacional, las universidades han aportado de sus presupuestos a través de convocatorias internas financiación de investigación. Y una parte bastante importante de la investigación que se hace en las universidades se está financiando son con los recursos propios de cada universidad. Y el sexto y última fuente de financiación es importante, es la internacional. Y la internacional tiene dos grandes componentes. Uno, que son donaciones a través de ayuda bilateral o multilateral, por ejemplo, la Unión Europea, multilateral, o Canadá, Estados Unidos, o Japón, es bilateral. Pero aquí, esta mañana, una de las posibilidades que tenemos para poder dinamizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y poder impulsar el arranque, el despegue, es crédito internacional. Estaba dando el ejemplo que tuvimos a finales del siglo pasado, 1993, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente. En ese momento se sacó un crédito internacional que financió el inicio del Ministerio de Medio Ambiente. Esta mañana, en el Senado de la República, planteamos la recomendación de que el gobierno nacional podría considerar un mecanismo similar para poder apoyar el inicio de las actividades del nuevo ministerio, y sobre todo que el nuevo ministerio tenga recursos para poder apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Porque si creamos un ministerio, pero no le damos recursos financieros para que el ministerio apoye proyectos de desarrollo científico y tecnológico, va a ser poco lo que va a poder lograr impactar el ministerio, el desarrollo en este campo.
Profesor, ¿cómo ve el momento que vive el país? Y usted, que estuvo en la misión de sabios, que en el gobierno Samper Pizano logró implementar varias o las recomendaciones que finalmente se pudieron implementar y que dio impulsos a temas como el Sistema Nacional de Innovación y esa gran institucionalidad que se conoce ahora como los Centros de Desarrollo Tecnológico. ¿Cómo ve este momento el país y qué faltaría pues para lograr este sueño que todavía seguimos acariciando?
Yo creo que estamos en una coyuntura bastante favorable. Yo soy optimista por naturaleza y me gusta ver las cosas con una perspectiva positiva. Tenemos un presidente, un gobierno nacional que le está apostando a la ciencia y la tecnología como un motor de desarrollo. Al lanzar la segunda misión hace ya unos 2-3 meses, el presidente Duque planteó el hecho de que él se comprometía a llegar a una inversión de 1,5% del PIB, del Producto Interno Bruto, para ciencia y tecnología. Si logramos hacer eso, lo que pasa es de que hay que ver si se puede hacer, pero si logramos hacer eso, yo creo que sí podemos retomar esa arranque que ya habíamos hecho a finales del siglo pasado, de tener centros tecnológicos dinámicos, no solamente en el sector agropecuario, donde sí tenemos una financiación, sino también en el sector de industria, en el sector de servicios, en el sector minero energético que usted estaba mencionando. Uno muy importante hoy en día es el tema del medio ambiente, investigación sobre, por ejemplo, sobre el tema de gestión del agua, sobre el tema de deforestación, gestión de suelos, todo el tema del impacto ambiental, del impacto del cambio climático y cómo podemos responder a ese desafío que estamos confrontando para mitigar el impacto negativo y poder adecuarnos a los nuevos patrones de lluvias y de climas que estamos confrontando. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos en la parte ambiental, en la parte social y en la parte productiva, y si el gobierno nacional cumple con los planteamientos que está en principio haciendo. Ayer escuchamos también a la señora vicepresidenta en Medellín planteando el hecho de que el gobierno nacional está interesado en apoyar las recomendaciones que saltan de la segunda misión, y estoy seguro, porque ya he visto algunas de las recomendaciones que están saliendo, que van a apuntar en la misma dirección de las recomendaciones de la primera misión, y así que es de que yo estoy esperando que en este momento se presente una coyuntura favorable para volver a retomar el crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología en Colombia.
Profesor Fernando Chaparro, muchas gracias y vamos a seguirlo molestando porque usted es uno de los grandes animadores de este proceso y de este sector. Muchas gracias.
Bella francesa. De la...
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, institucionalidad y financiación para la ciencia y tecnología. Invitados, Fernando Chaparro, sociólogo, doctor en sociología, es miembro de la misión de sabios, es director de Colciencias, es director de investigaciones de la Universidad del Rosario, consultor e investigador en temas de ciencia y tecnología e innovación, e Iván Agudelo, abogado egresado de la Universidad de Medellín, el representante a la Cámara por Antioquia por el Partido Liberal y hoy senador de la República por el Partido Liberal y ponente de la ley mediante la cual se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización de Carlos Caicedo y Juan Caicedo, y con la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.